Al tanto, la tertulia semanal de The Objective.
Muy buenas, bienvenidos al tanto en esta última semana del año. No la queríamos perder, menuda semana, no han dejado de pasar cosas como casi siempre en este país y en estas últimas semanas. En el menú de hoy, que ahora les avanzaré, tenemos como en estas fiestas, tenemos de todo, tenemos platos fuertes, primero, segundo, postre. Álvaro Nieto, director de The Objective, muy buenas.
¿Qué tal, Rocío?
Pues eso decía, que nos queríamos perder esta última semana del año, pero no podía ser porque es que tenemos absolutamente de todo.
Es verdad que tú y yo, hablando la semana pasada, dijimos, bueno, a lo mejor hay que dejar de hacer el programa las dos semanas de Navidad, la dejamos de hacer, es verdad, la semana de Nochebuena, entre otras cosas porque yo me encontraba un poco mal, tú estabas de vacaciones, pero ya esta semana no podíamos dejar de hacer el programa, porque había
porque
de todo.
Es que la actualidad no cesa, no nos da tregua, tenemos absolutamente de todo, como decía, primer plato, plato fuerte, segundo, postre, turrones. Para empezar vamos a analizar las medidas del sexto plan de ayuda del gobierno que ha presentado estos días, seguiremos con tribunales, como no, y con esa luz verde a la idoneidad de los cuatro magistrados propuestos por el gobierno para el Constitucional. Analizaremos las consecuencias de esta decisión con el experto, con Alberto Sierra, y para finalizar hablaremos de energía, de chips, de huella de carbono. Ya les avanzo que tenemos muchos deberes pendientes en estas materias, también de subvenciones, de Mohamed VI, vamos, que no nos falta de nada.
Bueno, es que hoy hemos preparado un programa, yo creo que especial, ¿no? Por aquello de acabar el año, y hemos invitado a gente muy importante para hablar de muchos temas. Unos porque son importantes, como tú decías, porque la actualidad, pues evidentemente, marcaba mucho de la agenda de un medio de comunicación, pero también hay otros temas de esos que solo se consiguen leer en The Objective, y de esos otros temas que son relevantes les vamos a hablar también hoy con Marcos Ondarra, con Javier Leal, con Alberto Sierra, y al principio de todo tendremos un invitado especial.
Estás escuchando Al Tanto.
Pues ya sin más dilación vamos a presentar a este invitado especial que ustedes seguro que conocen muy bien, Ignacio Ruiz Jarabo, es exdirector de la Agencia Tributaria y columnista de esta casa, columnista de The Objective. Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenido Al Tanto.
Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Ignacio? Esta semana analizabas en nuestro periódico las medidas aprobadas por el gobierno, o titulabas en tu artículo el enésimo escudo social. Vamos a recordar a los oyentes, a los lectores de nuestro periódico, a los oyentes de Al Tanto, de este podcast semanal que tenemos en el periódico, en el que repasamos toda la actualidad. Vamos a repasar un poco esas medidas. Bajada del IVA a los productos de alimentación básicos, con muchos matices, que ahora seguramente el experto nos cuenta. Cheque de 200 euros a colectivos vulnerables, también con muchos matices. Medidas también en el ámbito del mercado del alquiler, que aquí también hay mucho que decir porque el sector está cada vez más tensionado, lo contamos también en nuestro periódico, con precios del alquiler que no dejan de subir a pesar de esas medidas que hace el gobierno. Ignacio, ¿cómo ves en general todas estas medidas?
Bueno, pues yo creo que, haciendo como portada una síntesis, yo creo que este paquete de medidas anticrisis, este sexto, yo decía enésimo sexto, pues es la conjunción de un auténtico fiasco, una tomadura de pelo para los españoles y, en segundo lugar, una muestra del intervencionismo económico del gobierno, ¿no? Ahora podremos entrar, si queréis, lógicamente en cada uno de los temas y como me gusta a mí, es una deformación profesional, pues ofreciendo cifras y datos, ¿no?
Sí, hablas, de hecho, en tu artículo de defectos de planificación, incluso de injusticias sociales de estas medidas.
Sí, sí. Primero porque cuando se toma el pelo a la ciudadanía, pues evidentemente desde la posición de preeminencia informativa que tiene el gobierno, evidentemente es una injusticia, ¿no? Pero luego se tiente por cómo es el diseño de las medidas. Vamos a ver, la medida aparentemente que se nos ha vendido como medida estrella es el cheque ayuda de 200 euros para los vulnerables, ¿no? Bien, que se nos dice que serán más de 4 millones largos los beneficiarios. Estamos acostumbrados ya a que el gobierno, cuando presenta sus medidas, da una cifra de potenciales beneficiarios que luego se cumple de aquella manera, ¿no? Recordando tiempos muy, muy recientes, en verano, el último cheque ayuda, que era para aliviar los incrementos de costes de la energía, se nos dijo que le iban a recibir casi 3 millones de españoles y lo han percibido escasamente 600.000. Y el coste global, al ser 600.000 los perceptores para el gobierno, han sido 120 millones de euros. Ojo al dato, 120 millones de euros. Bueno, ahora se nos dice que lo van a percibir más de 4 millones de españoles, 4 millones largos, y por tanto, si eso se cumpliera, el coste sería 840 millones de euros. Si no se cumple, pues vayamos rebajando, ¿no? Es inevitable poner en relación estas cifras, 120 millones reales del cheque de verano. Ya veremos si se cumplen los 840 que se dicen del cheque actual. Es inevitable ponerlo en relación con la sobrerecaudación tributaria que está obteniendo el gobierno, ¿verdad? Porque a 30 de noviembre de este año ya se han recaudado 33.000 millones de euros más que a la misma fecha del año pasado. Claro, con lo cual, con esa ingente y además parcialmente ilegítima sobrerecaudación, porque en buena medida se basa en aprovecharse de la inflación para enriquecerse ellos y empobrecernos a todos, vender como gran medida cheques ayuda, que escasamente son unos pocos cientos de millones de euros, es una tomadura de pelo, ¿no? Pero además, claro, vamos a ver si es efectivo para los perceptores, ¿no? Bueno, el incremento del precio de cesta de la compra, según datos oficiales del Ministerio de Pesca y Alimentación, del año pasado a este está siendo, en términos anuales, 750 euros, como incremento medio para el gasto del hogar medio de España, 750 euros. Por tanto, que a una décima parte de los españoles, solo a una décima parte, se le entregue la cuarta parte de lo que le está suponiendo el incremento de los alimentos, pues yo creo que es poco alivio y para pocos españoles, ¿verdad?
Da la impresión, Ignacio, perdona que te interrumpa, porque da la impresión, no sé si tú compartes la misma idea, pero a mí me da la impresión de que son medidas, y en concreto esta, ¿no?, que parece también la medida estrella, son medidas que suenan muy bien, es decir, que son muy efectistas, digamos que a efectos de propaganda, pues yo creo que trasladan un mensaje de, oye, vamos a ayudar a los necesitados. Pero a la hora de la verdad, si echas cuentas, pues claro, 200 euros al año no resuelven el problema de nadie. Es verdad que son una ayuda, pueden ser una ayuda para gente que esté muy necesitada, pero realmente estamos hablando de 17 euros al mes, que bueno, ya me diréis a quién van a arreglarle la vida, sobre todo si tienes, a poco que tengas hijos o familiares. Es decir, esto suena muy bien, pero luego no resuelve ningún problema. Tengo entendido, Ignacio, que en Estados Unidos sí que ha habido un cheque también, por cierto, menos burocrático que el nuestro, porque el gobierno aquí ha dado un mes y medio para apuntarse y pedirlo y tal, y con lo cual luego lo pedirán la mitad o menos de la mitad, como tú decías, pero en Estados Unidos el cheque ha sido muchísimo más cuantioso que estos 200 euros, que parece migajas, ¿no?
Claro, es que en Estados Unidos, por mucho que nuestra izquierda la presente como un país de pandereta, pues Estados Unidos es un país serio, ¿no? Pues fíjate, decías tú, efectivamente, esos 17 euros mes, si lo pasamos a día, son 54 céntimos diarios. Pero insisto, según las estadísticas oficiales, el coste por día del incremento de los precios de la alimentación nos está suponiendo 3 euros. Luego, por tanto, a una décima parte de españoles le van a compensar con 50 céntimos lo que cada día le cuesta 3 euros más. Insisto, tomadura de pelo. Pero
es un cheque además que deja fuera a mucha gente que realmente sí lo necesita. Ingreso mínimo vital, pensionistas.
Deja fuera al 90% de los españoles. Y entre ellos, mucha proporción de lo que también consideraríamos racionalmente vulnerable, ¿no? Pero bueno, eso se complementa luego con la rebaja del IVA de los alimentos, ¿no? por cierto, propuesta que hace ya meses hizo Alberto Núñez Feijóo, fue apuleado por fuentes del gobierno y del Partido Socialista, pero claro, cuando lo propuso Núñez Feijóo era una medida regresiva e ineficaz. Ahora, cuando lo ha acordado el gobierno, se convierte en una medida útil y progresiva. Bueno, cosas de la izquierda española, ¿no? Pero vamos a ver efectivamente este efecto. Primero, llega tarde. Mejor hubiera sido que se hubiera aprobado cuando lo propuso el líder de la oposición. Llega tarde y sobre todo llega corta, porque deja fuera de la rebaja del IVA a la carne y al pescado, que según datos de nuevo oficiales del Ministerio de Pesca y Alimentación, viene a ser el 50% del gasto en alimentos de las familias españolas. Algo menos del 50%, pero próximo al 50%. Claro, con lo cual dice, oiga, de nuevo usted me está tomando el pelo, ¿no?
Claro, es lo que decíamos antes, ¿no? Que en realidad, medida muy efectista, es decir, te voy a bajar el IVA, pero claro, luego a la hora de la verdad se lo bajas a muy poquitos productos, como tú decías, no los principales, los más caros de la cesta de la compra, y además la rebaja es del 4%. Ignacio, yo no estoy seguro de que esto lo vayamos a notar en algún momento, porque en fin...
¿no? Además hay que recordar, bueno, también, lo hemos contado en nuestro periódico, que en el momento que la inflación subyacente llegue al 5,5%, decae directamente esa medida. Algo
claro,
que
es decir, que
puede ocurrir.
Vamos a ver si finalmente se traslada esa reducción al precio final que pagamos los consumidores, ¿no? Pero fijaros, ¿qué le va a costar esto para el gobierno? Vamos a ver, por lo que es el gasto medio de los hogares en alimentación y por lo que son cómo se distribuye el gasto entre los diferentes productos, el ahorro en IVA, en términos medios, para cada consumidor va a ser 100 euros al año. ¿Vale? 100 euros al año. Pero es que a la vez que eso se ha aprobado la desaparición de la ayuda de los 20 céntimos por consumo de combustible. Y eso, para cada español, insisto, de nuevo, cifras medias, supone un encarecimiento en 88 euros del gasto en gasolina. Es decir, lo que nos dan por menos IVA en los alimentos al conjunto de españoles, nos lo quitan al eliminar los 20 céntimos de bonificación al consumo de gasolina. Es decir, en definitiva, vamos a salir prácticamente igual. Pero eso sí, han tenido el minuto de gloria al anunciarlo en la comparecencia de Pedro Sánchez en el Consejo de Ministros. Por eso digo que, en definitiva, es agua con sifón. Lo que nos están ofreciendo es agua con sifón, pero sí, efectivamente, envuelta en papel de regalo, ¿no?
Luego, bueno, son medidas, Ignacio, que estas dos veremos el efecto que tienen, pero hay otras que desde algunos sectores sí que están apuntando que están teniendo el efecto contrario. Por ejemplo, en el mercado del alquiler, lo venimos contando en el periódico desde hace meses, desde que se aprobó ese tope en marzo a las subidas de los precios de los alquileres, que lejos de suponer un alivio, está detrayendo mucha oferta de alquiler, subiendo aún más los precios y haciendo más inaccesible el mercado de alquiler para algunos ciudadanos. No sé qué piensas, claro, con respecto a estas dos medidas.
El análisis económico yo creo que es fácil de hacer. Vamos a ver, es cierto, es un hecho incontestable que en los grandes municipios de España el precio del alquiler de viviendas está enormemente alto, enormemente elevado. Y eso, evidentemente, es un problema social. Dato objetivamente cierto. Es un hecho también incontestable que en los últimos 4 años y medio, el periodo que lleva al frente del gobierno Pedro Sánchez, no se ha hecho nada para reducir la causa del problema, que es la escasez de oferta de viviendas en alquiler. No se ha hecho nada, ninguna medida en estos 4 años y medio. Y de repente, claro, para intentar contestar a ese problema social y quitarse el muerto de encima, no se le ha ocurrido otra cosa más que intentar aliviar el problema de los inquilinos, de los afectados por ese problema social, pero haciendo pagar el coste a los ahorradores, porque la gran inmensa mayoría de las viviendas en alquiler son propiedad de ahorradores españoles que, tras ahorrar una buena parte de su vida profesional para adquirir una vivienda con cuya renta obtenida del arrendamiento complementar sus sueldos, su pensión, de repente ven que el gobierno, después de no haber hecho nada durante 4 años y medio, decide que sea la reducción de la renta de sus ahorros los que ayuden a resolver el problema de otros españoles. Y, hombre, esto es una tomadura de pelo. O sea, su inacción es lacerante en estos 4 años y medio, no ha hecho ninguna medida, insisto, para resolver el problema de la escasez de la oferta de pisos en alquiler y cuando ya el problema alcanza unas dimensiones ciertamente notorias, entonces usted decide, bueno, pues que paguen el pato aquellos que han estado ahorrando para tener una renta complementaria, ¿no? Me parece que es de un intervencionismo económico, como decía al principio, bueno, claramente rechazable. Pero ese intervencionismo económico claramente rechazable lo hemos visto también en la prórroga del control, vamos a llamarle así, control, ¿sí?, de las inversiones extranjeras, ¿no? Que realmente más que control es decisión absolutamente unipersonal de nuestro presidente de gobierno. Vamos a ver, el que se restringiera o se exigiera la autorización del Consejo de Ministros para la entrada de capital extranjero en las sociedades españolas pudo tener justificación en plena pandemia, en la crisis pandémica, porque efectivamente la cotización bursátil estaba a nivel freático de nuestras empresas y evidentemente pues era muy barato para cualquier inversor extranjero probablemente hacerse con el control de nuestras empresas. Insisto, ¿pudo tener alguna justificación? Yo, de luego, no soy muy partidario, pero pudo haberla tenido en aquel momento histórico. Desde luego, 2 años después, y además se prorroga hasta final de 2024, 4 años después, la justificación posible desaparece absolutamente. Y desde luego, utilizando sus propias palabras, no tiene más sentido seguir exigiendo la autorización del gobierno para que una sociedad extranjera, un inversor extranjero, pueda entrar en el capital de nuestras sociedades grandes, estratégicas, como ellos dicen, no tiene más interés que proteger y tutelar la titularidad del capital de las empresas que son estratégicas para los intereses del gobierno. Es así de crudo la realidad y así de lamentable este nuevo actuación dirigista en el ámbito económico.
Totalmente de acuerdo contigo, Ignacio, porque yo creo que este asunto, que ha pasado más desapercibido por los medios de comunicación, aunque aquí en The Objective le hemos dado siempre una clarísima prioridad, pero este asunto es un escándalo. Un escándalo porque, como tú decías, no hay motivos que justifiquen la prórroga de 2 años más de este derecho de veto, que es un derecho de veto ahora mismo único en Europa y que además atenta contra la libre circulación de capitales, porque hay que recordar que merced a un decreto durante la pandemia ya están vetadas las inversiones extracomunitarias, pero con lo que se acaba de aprobar ahora se extiende durante 2 años más el veto a las inversiones procedentes de la Unión Europea, lo cual es una auténtica locura. Ahora mismo hay un montón de capital europeo que no está entrando en España, porque si quieren entrar en España tienen que pasar por Moncloa, arrodillarse y pedir permiso al presidente. ¿Y qué ha ocurrido en los últimos meses? Pues que hemos visto ejemplos concretos. Vivendi quería comprar el grupo Prisa. No obtuvo el placet de la Moncloa y no ha podido comprar el grupo Prisa. Berlusconi ha querido comprar también Prisa. Tampoco se le ha permitido porque Sánchez exigía, por supuesto, que a cambio de entrar en Prisa tenían que garantizarle la máxima lealtad y el máximo apoyo al Partido Socialista. Y esto es lo que está sucediendo. Hemos convertido el mercado español en un mercado a merced y al servicio del gobierno y de sus intereses.
Y en cambio al actual propietario efectivo de Prisa pues se le dan facilidades para que rentabilice su inversión a través de la entrada en el capital de Indra, ¿verdad? Con ayudas financieras dadas desde las... Bueno, insisto, se trata de defender los intereses estratégicos del gobierno. Decías muy bien, Álvaro, que esto va contra la libertad de movimiento de capital. Yo creo que también contra la libertad de empresa. Yo creo que también contra la libertad de empresa. Y ambos principios no solamente son fundamentales, son principios consustanciales con el culo al que pertenecemos, que es la Unión Europea, pero es que además también son cuestiones fundamentales para el funcionamiento eficaz y para el crecimiento de una economía. Una economía que se cierra y una economía que pone trabas a la llegada de capital extranjero para su actividad en conglomerado empresarial, es una economía que se está cerrando el futuro. Y desde luego no será a largo plazo, sino antes, cuando notaremos los efectos perniciosos que para el desarrollo de la economía española tendrán estas medidas intervencionistas, que insisto, no tienen otro fin hoy, y es así, y la defensa de intereses espurios del propio gobierno del Partido Socialista.
Ignacio, pues hecho este repaso de las medidas del gobierno, de estas medidas económicas, y antes de despedirte iba a preguntarte si alguna de las medidas se salva, pero bueno, voy a cambiar la pregunta y como experto durante tantos años en la agencia tributaria, llevando el timón de la agencia tributaria, quiero preguntarte qué harías tú para aliviar la situación de la inflación, de la crisis económica que estamos atravesando. Se ha hablado mucho de deflactar algunos impuestos. ¿Qué harías tú? ¿Qué tres cosas básicas harías para arreglar este timón de la economía española?
Bueno, pues la primera la acabas de decir tú. Es decir, deflactar en el IRPF no solo la tarifa, sino todos aquellos parámetros que se cifran con límites en euros, ¿no? Es decir, no solamente los tipos impositivos, sino también los importes de las deducciones, de las bonificaciones, de los mínimos exentos, etcétera, ¿no? Es una auténtica actuación ilegítima que el gobierno se aproveche de la inflación para empobrecernos a todos mediante un impuesto efectivo que encima, evidentemente, evita los trámites legales y constitucionales de su aprobación en Cortes Generales. En segundo lugar, eso no sería bajar los impuestos, sería dejar de subirlo, ¿no? En segundo lugar, efectivamente, bajar impuestos y eliminar otros. Es decir, los últimos impuestos creados en este país, grandes fortunas, empresas energéticas o bancarias, son un monumento a la estulticia tributaria, además de un monumento también al populismo demagógico, ¿no? Este gobierno quiere aparecer ante la sociedad española como el Robin Hood del siglo XXI, ¿verdad? Le quita el dinero a los ricos para luego repartírselo a los pobres en estos cheques de ayuda que ya hemos visto, la ayuda efectiva, prácticamente ninguna, que supone para los perceptores. Y en tercer lugar, y yo creo que esto es muy importante, y quiero además decirlo, me encanta decirlo en una conversación con Diógenes, porque es el único medio de comunicación, el que más está cooperando en esta materia, hay que reducir el desequilibrio que hay entre las potestades de la administración tributaria y los derechos de los contribuyentes. La desigualdad entre el Estado y el individuo cuando se trata de exigir y de cobrar impuestos es absolutamente injusta, es absolutamente incomparable con cualquier otro país y constituye un lastre para todos los contribuyentes españoles, pero muy especialmente para aquellos que realizan actividades empresariales, porque les impone una inseguridad jurídica respecto a lo que me va a exigir, cómo me lo va a exigir y cómo me lo va a cobrar la agencia tributaria, que en muchos casos está suponiendo el auténtico cierre de las pequeñas empresas españolas. Y, por tanto, bajada de impuestos y eliminación de otros, deflactación de integral del IRPF y reequilibrio entre potestades del Estado en materia tributaria y de los derechos de los contribuyentes.
Ignacio Ruiz Jalabo, muchísimas gracias por tu análisis, como siempre, y te leemos, te seguimos leyendo aquí en The Objective.
Gracias a vosotros y feliz año a todos los oyentes.
Muchas gracias a ti y, por supuesto, que los oyentes sepan que cada semana encuentran los artículos de Ignacio en theobjective.com, donde van a iluminarse cada semana con su sabiduría. Gracias, Ignacio, y hasta pronto.
Hasta pronto.
Estás escuchando Al Tanto.
Y abrimos ahora capítulo de tribunales. Lo comentábamos en ese menú, Álvaro, en ese menú inicial con el que comenzábamos este podcast, en este podcast Al Tanto, este último podcast del año, de 2022. Con gran protagonismo en estas últimas semanas para los tribunales, sobre todo lo concerniente al Tribunal Constitucional, empezamos por lo último y por sus consecuencias. El Constitucional ha dado finalmente luz verde a los magistrados propuestos por el Gobierno y por el Poder Judicial. Con la entrada de estos cuatro candidatos cambian las mayorías, pero queremos saber cuáles son, además de esas mayorías, las consecuencias de esta decisión y quién mejor para contarnos pues lo que va a pasar ahora y cuáles son las consecuencias que el experto en tribunales de esta casa, Alberto Sierra, ¿qué tal?
Hola, Rocío.
Muy buenas.
Y un saludo a todos nuestros oyentes.
Pues, como te decía, cuéntanos, después de esta decisión de esa idoneidad de los cuatro nuevos magistrados, ¿qué ocurre ahora? ¿qué pasos se van a dar y en qué cambia esa, la situación, ese bloqueo que teníamos?
Pues en primer lugar, contar que los cuatro magistrados cuya idoneidad ha sido aprobada hoy van a jurar el cargo, perdón, ante el rey el próximo 31 de diciembre. El día 9 de enero ya está convocado un pleno en el cual se va a proceder al nombramiento oficial de ellos, y probablemente un día después, el 10 de enero, sea cuando se produzca la votación para elegir a los que serán nuevo presidente y vicepresidente de la institución.
Eso te iba a preguntar. ¿Sabemos quién va a ser o quiénes son los posibles candidatos? Sé que lo sabes, pero cuenta a los oyentes de al tanto por dónde van los tiros.
Los candidatos son dos. Los dos son de corte progresista. El favorito, y salvo sorpresas, quien será presidente será Cándido Conde Pumpido, que fue fiscal general del Estado durante el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Y, sorprendentemente, los conservadores, los cuatro que quedan ahora, apuestan más por María Luisa Balaguer, que es una magistrada también de izquierdas, incluso ella abiertamente se declara republicana, pero los conservadores prefieren que sea ella y no Conde Pumpido, porque entienden que será más independiente del gobierno si es elegida presidenta. Por las mayorías actuales, lo normal es que Cándido Conde Pumpido sea el nuevo presidente del Constitucional, pero la posibilidad de Balaguer está ahí.
Porque, Alberto, ¿qué mayoría es necesaria para salir elegido presidente? De los 11 magistrados, ¿cuántos te tienen que votar?
Tienen que ser mayoría. En este caso, como hay 11 actualmente y los dos que se presenten no pueden votar, estaríamos hablando de 9.
O sea, el candidato no puede votarse.
No.
Vale.
Por lo tanto, serán 5, con 5 votos de los 9 magistrados que participaron en la votación, será suficiente para salir.
O sea, que tiene toda la pinta de que van a votar los progresistas. Si votan en bloque, votarán a favor de Cándido Conde Pumpido.
La única duda es que una de las personas que han sido designadas como nuevo
magistrado, ¿no?
Segoviano, que también es del ala progresista, la única duda es que va a votar ella.
Claro, porque progresista cambia de bando, automáticamente sale Balaguer.
Exactamente, porque en la votación va a haber 4 conservadores y 5 progresistas. La decisión final va a ser el voto de María Luisa Segovia.
Pero Balaguer va a llevar su candidatura hasta el final, es decir, ella no se va a retirar de la carrera.
Ella, en principio, en una entrevista de Objective en pasado verano, dijo que no tenía intención de presentarse, pero las informaciones o los rumores es que, al contar con el apoyo de los 4 conservadores, estaría dispuesta a presentarse.
Claro, porque tiene a un solo voto su presidencia.
Efectivamente. Claro.
Va a ser esa votación interesantísima hasta el final, como está haciendo todos los asuntos que rodean estas semanas al tribunal.
Claro, lo que pasa es que, como decía ahora Alberto, ahora mismo hay ya 11 magistrados. Ahora después nos cuentas por qué no hay 12, sí, y quién es el, sí, que, sí, falta. Pero de esos 11 magistrados, las fuerzas están muy desequilibradas, porque hay ahora mismo 7 de un lado, 4 de otro. Es verdad lo que tú decías, Alberto, que en teoría no podemos hablar de dos bandos, porque en el Constitucional, pues, a veces los votos se mezclan y las sensibilidades son muy diferentes. E incluso habiendo dos candidatos supuestamente progresistas, sí que hay que decir, en descargo de María Luisa Balaguer, que efectivamente el hecho de que sea más de izquierdas que Cándido Conde Pumpido la hace más incontrolable por Moncloa y la hace supuestamente más independiente. Esto es una paradoja. Para que los oyentes más o menos hagan una idea, Balaguer estaría más próxima a Podemos que al PSOE. Y esto, en un momento como el actual, pues puede ser incluso una ventaja para ella, porque evidentemente no es tan controlable por Sánchez. No, estoy en lo cierto.
Estás totalmente en lo cierto.
Vale.
Y este, si no, iba a preguntar, este desbloqueo, para que los oyentes sepan, este desbloqueo en el Tribunal Constitucional, ¿favorecerá también el desbloqueo en el Consejo General del Poder Judicial? ¿No tiene nada que ver? ¿Hablamos ahí de ese magistrado que no está?
Es un asunto independiente, pero que va a estar ligado por la razón que comentaba Álvaro. Hay un puesto del Constitucional que está pendiente de cubrir. Es el del magistrado Alfredo Montoya, que renunció al cargo el pasado verano por motivos de salud. Su puesto tiene que ser designado por el Senado. En el reparto tradicional que habían hecho PSOE y PP a lo largo de la democracia, le correspondería sustituirle al PP, a Montoya, pero el gobierno ya se está guardando esa carta para presionar a la oposición y desbloquear así la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Es decir, el gobierno no va a cubrir la plaza de Montoya a no ser que el PP quiera o acepte renovar el Consejo General del Poder Judicial, que es el órgano de gobierno de los jueces y que lleva 4 años con el mandato caducado.
Claro, pero fijaos qué auténtica incongruencia, ¿no? O sea, el gobierno acusa todo el rato al Partido Popular de no cumplir con la Constitución y de no pactar la renovación del Poder Judicial y, sin embargo, el gobierno bloquea la elección de este último magistrado que falta en el Constitucional y que le corresponde al PP. Es decir, ahí no hay que pactar nada. Es decir, le corresponde, por, como decías tú, por la tradición, al Partido Popular elegirlo y, sin embargo, no se lo permiten elegir. Con lo cual, estamos en una situación un tanto pintoresca en la que efectivamente hay una batalla política, pero en el fondo lo que está enmascarando son más cosas, porque si no hay duodécimo magistrado en el Constitucional, porque al PSOE no le da la gana.
El equilibrio de fuerzas efectivamente ahora le beneficia al PSOE, con lo cual no va a tener ninguna prisa, ninguna urgencia por cubrir el puesto de Montoya y menos por un candidato que se ha propuesto por el PP, pero al mismo tiempo el gobierno lo va a utilizar para presionar al partido de la oposición y que proceda a renovar el Consejo General del Poder Judicial.
Lo que sí que hay que explicarle a la gente, porque yo creo que el público debe estar un poco, claro, ya perdido, porque evidentemente todo esto es muy complicado de entender, ¿no? Pero sí que hay que diferenciar que una cosa es renovar el Constitucional y otra cosa es renovar el Poder Judicial. Es decir, el Constitucional, como hemos visto, exigía 2 candidatos elegidos por el gobierno, que ya están elegidos, y 2 candidatos elegidos por el Consejo General del Poder Judicial, que afortunadamente eso es lo que ha pasado esta semana y han sido elegidos por unanimidad. Pero renovar el Poder Judicial, que lleva caducado, si no me equivoco, 4 años, Alberto, exige un acuerdo parlamentario tan amplio que efectivamente ahí exige que PP y PSOE se pongan de acuerdo y es eso lo que está empantanado. Entonces, contestando un poco a la pregunta que hacía antes Rocío, evidentemente el hecho de desbloquearse el Constitucional no significa nada a la hora de renovar el Poder Judicial, absolutamente nada. Aquellos que estén esperando un acuerdo, pues pueden seguir sentados esperándolo porque no está vinculado. Es decir, esto no tiene nada que ver. Aquí la renovación del Constitucional se ha producido porque finalmente el Poder Judicial, en un acto de sensatez, ha llegado a la conclusión de que no podía seguir esperando, es decir, de que tenía que poner sus 2 nombres encima de la mesa. Y afortunadamente lo han hecho por unanimidad. Pero claro, lo otro exige un acuerdo parlamentario PP-PSOE que va a ser muy difícil de conseguir y que, dada la situación y la crispación, parece imposible en los próximos meses.
Hablabas, Álvaro, precisamente de esa crispación que hemos visto en estas últimas semanas, de esas palabras gruesas que comentábamos en el anterior episodio de Al Tanto, todo lo que ha rodeado al Constitucional. ¿Quién gana la batalla del relato en toda esta situación? ¿La gana el PP? ¿La gana el PSOE? ¿Quién la gana? ¿Pierde al final el Constitucional por la imagen que se ha intentado dar a algunos diputados con los ataques gravísimos que ha habido durante estas semanas? ¿Quién gana la batalla del relato y quién pierde? ¿Qué pensáis?
En mi opinión, perdemos los ciudadanos, pierden las instituciones y pierde la democracia, porque en esta crisis que ha habido, en este enfrentamiento tan fuerte, en este uso de palabras tan gruesas como golpe de Estado y otra serie de cosas, creo que la justicia en especial y el Tribunal Constitucional salen bastante perjudicados de una batalla que es puramente política entre PSOE y PP, que llevan 4 años sin ponerse de acuerdo, y por esa falta de entendimiento es por lo que se está produciendo una crisis institucional que cada vez afecta más al Poder Judicial.
Sí, yo estoy de acuerdo con Alberto. En el fondo, lo que acaba sucediendo es que hay un desprestigio continuo de las instituciones. Y luego lo que hay es una batalla política encarnizadísima por controlarlo todo y por controlar la justicia. Entonces, como los partidos que tenemos no respetan para nada la separación de poderes, estamos en esta lucha permanente en ver quién controla las otras instituciones del Estado. Yo creo que lo que ha pasado con la renovación del Constitucional hay que enmarcarlo dentro de la normalidad más absoluta Es decir, ahora va a haber mayoría progresista en el Constitucional, pues mira, es lo que ha tocado. Es decir, tal y como son las reglas del juego, le correspondía al gobierno nombrar dos candidatos, los ha nombrado. Lo lamentable es que haya nombrado a estos dos candidatos, porque ha nombrado a un exministro de Justicia esta misma legislatura y a una exdirectora general de Presidencia del Gobierno. Eso es lo lamentable, porque estos dos magistrados ya tendrán todos sus 9 años de mandato en el Constitucional la sombra de la duda con todo lo que hagan. La verdad es que no ayuda eso a fortalecer las instituciones ni a fortalecer la independencia, pero yo creo que esto hay que enmarcarlo dentro de la normalidad. Y lo del Poder Judicial, pues desafortunadamente no hay acuerdo, pero yo sí que creo ahí que deberíamos exigir un cambio del sistema para que no haya dos bloques y para que el Poder Judicial sea realmente independiente y no se comporten como dos ejércitos completamente obedientes a sus partidos políticos.
Y que es justo lo que nos está pidiendo Bruselas desde hace años, que se despolitice la justicia, que los partidos políticos no intenten controlar las instituciones judiciales, sino que, por el contrario, sean los propios jueces los que puedan elegir a los vocales que les representan en el órgano de gobierno de los jueces, que es el Consejo General del Poder Judicial, y así ser más independientes y no depender tanto de a quién quiere nombrar un partido político u otro, sino que los propios jueces, la propia judicatura, tenga independencia y pueda así garantizarse que el Poder Judicial es independiente.
Creo que, tal y como están las cosas, la semana que viene volveremos a hablar del Constitucional, pero vamos a cambiar de asunto sin abandonar esa página de tribunales, Alberto, porque llevas varios días publicando también exclusivas en The Objective referentes a una fundación vinculada con el exministro socialista, con José Luis Ábalos. Cuéntanos.
Pues efectivamente, hace unos días publicamos un hecho bastante noticioso. En nuestra opinión, al menos, es que hace un año unos senadores del Grupo Mixto enviaron una solicitud de información por escrito al gobierno para preguntarle en qué situación se encontraba la Fundación Fiadelso, una fundación muy vinculada al exministro Ábalos y a otros excargos del PSOE en Valencia, que recibió casi 5 millones de euros en subvenciones entre los años 2004 y 2015 y que desde el año 2016 no presenta sus cuentas. Después de un año sin contestarles, al elevar a la mesa del Senado la misma cuestión, pero ya para formularla como pregunta oral y tratarla en debate en la comisión que corresponda, el gobierno respondió deprisa y corriendo al día siguiente para decir que no era su competencia, que es competencia de la Generalitat porque esa fundación está inscrita en el registro de fundaciones de la Comunidad Valenciana.
Para que los...
Muy transparente no parece.
No, iba intentando completar lo que decía Alberto, para que los oyentes se hagan una idea muy clara del asunto. Aquí lo que hay es una ONG creada y, digamos, controlada por la familia y por el entorno de Ábalos, que en su momento recibió 5 millones de euros de ayuda al desarrollo, pero que, como decía Alberto, no ha presentado esta ONG, esta fundación, cuentas durante un montón de años y, por tanto, no se sabe qué uso se le ha dado a esos 5 millones de euros. Evidentemente, hay gente interesada en investigarlo y en aclararlo, pero de momento no tenemos noticia de cuál ha sido el paradero. Lo que sí sabemos, Alberto, tú lo has publicado, es que se han detectado graves deficiencias en las cuentas, ¿no?
Deficiencias en sus cuentas presentadas entre 2011 y 2015 y además se ha constatado, porque así lo ha reconocido la Generalitat Valenciana, es que no ha presentado cuentas desde el 2016. La ONG se creó en el año 1992. El propio José Luis Ábalos ha admitido públicamente que colaboró con ella desde ese año hasta el año 1998, cuando fue elegido para su primer cargo electo. Y esa organización tiene su sede en un local, también reconocido por él, del que es copropietario José Luis Ábalos, junto a otro exalto cargo del PSOE valenciano, que es el quien figura como presidente actualmente en su patronato, junto a familiares y amigos del exministro de Transportes.
Y además has publicado que el fundador de esta ONG es precisamente el cerebro de la operación de corrupción que ahora mismo se está investigando en Valencia, ¿no?
Eso es, como parte de nuestra investigación hemos accedido a papeles de la, documentos oficiales de la Generalitat Valenciana, donde se dice que uno de los fundadores es un abogado que está muy vinculado al PSOE, es José Luis Vera, y que está, según la UCO, es considerado un elemento nuclear en la obtención de presuntos fondos ilícitos para financiar las campañas del PSOE en Valencia en el año 2007.
Alberto Sierra, como siempre, un fantástico trabajo. Te vamos, yo creo, a necesitar las próximas semanas porque me da que tanto en el Constitucional como en este tema vas a seguir arañando ahí datos interesantes, exclusivas, importantes que pueden leer siempre en The Objective. Compañero, muchas gracias.
Un saludo a los oyentes.
Estás escuchando Al Tanto.
Y ya para terminar, Álvaro, en ese menú que tenemos ahora, pues los postres, no por ello menos importantes y fuertes. También tenemos a nuestro compañero de Nacional, a Marcos Ondarra. Marcos, muy buenas.
¿Qué tal, compañeros? Un placer, compañeros.
Pues estas semanas también tenemos a nuestro compañero de Economía que viene por aquí, Javier Leal. Javier, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes.
Estos días en la redacción, Álvaro, la premisa era estar muy pendientes del BOE, estar muy pendientes del BOE. Que siempre hay que estar pendientes, tenemos que decirlo, porque es una parte importante de nuestro trabajo, pero hay días puntuales en los que acaba el año, que hay festividad, que los ciudadanos estamos pendientes a lo mejor de otras cosas, que hay que echar el ojo con más profundidad.
Que viene con regalos por Navidad.
Viene con regalos
pasan
y
cosas,
con sorpresa.
Hay días que pasan cosas raras.
En el Consejo de Ministros también suceden cosas.
Si uno no está ahí pendiente, como está nuestro compañero Marcos, o también como nuestro compañero Javier, por ejemplo, hablamos de Marruecos y de donaciones que seguimos haciendo a este país. Cuéntanos.
Cuantiosas, además. Bueno, resulta que hay una empresa marroquí llamada Haida S.A., que pertenece a una caja de capital público que administra el Fondo Nacional de Pensiones, y es especialmente llamativo que este Fondo Nacional de Pensiones lo dirige desde el pasado 13 de julio un hombre, digamos, muy cercano al rey alawita, al rey marroquí Mohamed VI, que fue colocado además ahí a dedo por el propio monarca y que ha recibido en los últimos meses pues nada más y nada menos que 21 millones por parte del gobierno de España, bueno, por parte de todos nosotros, por cuanto el gobierno de España ha utilizado el dinero público para este desembolso. Y hablamos de dos cuantías, ¿no? Una nos remite al pasado 11 de octubre, cuando en calidad de préstamo cedimos a esta empresa, a Haida, 20 millones, todo en concepto pues, de ayudar a la economía social y demás, ¿no? Es decir, en estos términos que se utilizan, que poco menos parece que vamos a salvarles de la pobreza a estos países. Y el último, que nos remite a este pasado martes en el Consejo de Ministros, pues es ya literalmente una donación, es decir, no es un préstamo como la anterior cuantía de 20 millones, sino que es una donación a esta empresa por valor de 1 millón de euros en concepto de asistencia técnica, ¿no? Entonces, si uno tira de memoria, en los últimos meses estas donaciones han venido a posteriori de que se produjera aquel viraje diplomático con respecto al posicionamiento de España en el Sáhara Occidental, un viraje para el cual no se contó con el Congreso de los Diputados, para el cual el PSOE y Pedro Sánchez en concreto no contó con sus socios siquiera de Unidas Podemos, y que ya entonces sembró muchas dudas por la dudosa viabilidad o por la dudosa rentabilidad diplomática de aquella maniobra, ¿no? Hay que tener en cuenta que Argelia, país con el que nos enemistamos a consecuencia de esa maniobra, era uno de nuestros principales aliados comerciales. Entonces, si uno tiene en cuenta esa premisa, tiene en cuenta que en los últimos meses el Ministerio del Interior ha destinado 32 millones para el control exterior de las fronteras y que a empresas públicas marroquíes las estamos regando con cantidades obscenas de dinero, pues cuanto menos deberíamos preguntarnos qué está pasando aquí, que es lo que ya ha hecho Pablo Cambronero, el diputado del Grupo Mixto, al Gobierno, haciendo una pregunta que además es muy pertinente, ¿no? Porque cuando Pedro Sánchez habla de que se abre una nueva etapa en el partenariado con Marruecos y más, bueno, a priori parece que esta nueva etapa solo está siendo beneficiosa para Marruecos. Entonces, la pregunta que deberíamos hacernos es ¿qué está recibiendo España a cambio? ¿Qué beneficios estamos obteniendo en Marruecos? Si se supone que es una relación bilateral tan idílica como se nos vende por parte del Gobierno de España, ¿qué beneficios está extrayendo de España de esta supuesta nueva etapa en el partenariado?
Bueno, seguramente, evidentemente, no hay ningún beneficio, pero seguramente todo esto está relacionado, Marcos, también con un asunto que tú no has citado, pero es con el del espionaje a los teléfonos móviles del gobierno. Es decir, existe la sospecha internacional de que ese espionaje fue organizado o de algún modo estuvo relacionado con los servicios secretos marroquíes. Y entonces quizás la pregunta que habría que hacerse no es esa, sino ¿qué narices consiguieron del teléfono de Pedro Sánchez para obtener todo esto a cambio, ¿no?
Hay que tener en cuenta que ante este tipo de decisiones siempre hay que plantearse el quid pro quo, ¿no? Y a priori, como nadie sale beneficiado en España de esta maniobra y como Pedro Sánchez tiene una concepción de la política bastante personalista, lo que cabe extraer es evidentemente de que él está obteniendo un beneficio personal de esta relación. Y si no es un beneficio positivo, al menos sí que se evita un perjuicio, por cuanto, como comentas tú, muchas son las tesis que apuntan a que el país vecino tiene en sus manos información cuando menos comprometida.
Pues fíjate, Marcos, que a pesar de todo esto que acabas de contar y a pesar de que le acabamos de soltar 1 millón en asistencia técnica, tócate las narices, a una empresa pública marroquí, resulta que también la Unión Europea está haciendo lo suyo con Marruecos. Rocío.
Sí, porque además...
Hablamos de energía ahora. La Unión Europea está poniendo los ojos, Javier Leal, experto de energía en nuestro periódico, está poniendo los ojos precisamente en Marruecos para invertir en hidrógeno verde, es decir, perjudicando en este caso los intereses de España. Cuéntanos.
Sí, en Marruecos se está convirtiendo en un socio económico de la Unión Europea en estos últimos años y resulta que el Banco Europeo de Inversiones, digamos que es el brazo inversor de la Unión Europea, a través de un informe apreció un gran potencial de Marruecos en energía solar y en Egipto, durante la cumbre del clima, pues hubo una reunión entre mandatarios marroquíes con altos cargos.
Energía solar, Javier, para la que España es competente y quiere desarrollar su economía por esa vía.
Sí, además la energía solar es clave para crear más tarde el hidrógeno verde, ¿no? El hidrógeno verde se puede crear a través de placas solares o a través de aerogeneradores. Entonces es muy interesante este potencial de energía solar, ¿no? Ha habido reuniones también con mandatarios, como digo, marroquíes y altos cargos de la Unión Europea, y están muy interesados precisamente en esto, en potenciar el hidrógeno verde allí en Marruecos, ¿no? El principal problema, ¿cuál es? Que España se supone que es el país que tiene una ventaja comparativa mayor en cuanto a hidrógeno verde, por dos razones. Para tener hidrógeno verde y poder desarrollarlo es necesario dos características principales: mucho sol y mucho espacio. España es el país de la Unión Europea que cumple perfectamente estos dos requisitos, pero Marruecos, aunque no está dentro de la Unión Europea, también los cumple. Entonces, ha sido un palo, digamos, para España esta reunión, ¿no? Moncloa, aún así, es consciente de que mantiene una ventaja sobre Marruecos, porque dicen que tiene mayores infraestructuras y mayores fondos europeos, pero ahí va a estar la situación, ¿no?
Bueno, aquí también hay que recordar, compañeros, que la Unión Europea regó el pasado mes de noviembre con 115 millones de euros a Marruecos para fortalecer los olivares que ahí se tienen, y que esto va directamente en detrimento de nuestro mercado español, por cuanto compiten directamente con las aceitunas, ¿no? Es decir, que abunda en esto que comentábamos de que la nueva disposición diplomática, tanto de Bruselas como de Moncloa con Marruecos, no reporta literalmente ningún beneficio. Además, Marruecos, que habría recordar la hipocresía aquí de la Unión Europea, Marruecos está recibiendo unas cantidades de dinero bastante más cuantiosas de las que ha obtenido, por ejemplo, Ucrania, con quienes públicamente se han despachado en Deeply Concerns y demás los distintos diplomáticos europeos. Se han prodigado mucho más en dádivas y en ayudas a Marruecos que con Ucrania en el último año.
La verdad es que tiene la Unión Europea en los últimos años una tendencia tremenda y preocupante a hacerle favores a regímenes completamente dictatoriales y autoritarios. O sea, se metió en líos con Rusia, se ha metido en líos con China, se está metiendo en líos con Marruecos. Con Qatar ahora les hemos pillado con la mano en la masa.
Sí, por eso algunos compañeros, unos amigos un poco extraños.
Por eso algunos, ¿no? Sí, no nos creemos cuando se rasgan las vestiduras desde Bruselas con la situación, por ejemplo, en Ucrania, ¿no? Digo, pues, claro. La doble vara ahí es cuando menos curiosa.
Deberíamos ser un poco más exigentes, al menos en términos democráticos. Fijaos, cuando yo estaba en Bruselas, siempre la Unión Europea exigía, para relacionarse con un país tercero, el cumplimiento de una serie de requisitos democráticos. Entonces tú, para llegar a un acuerdo comercial, para poder rebajarle los aranceles a los productos de un país concreto, tú le exigías a cambio, oye, tú tienes que ir dando pasos hacia la democracia. Sin embargo, ya hace tiempo que nos hemos olvidado de esto, que debería ser fundamental, claro. Bueno.
Debería ser fundamental. Dejamos Marruecos a un lado porque no me gustaría terminar sin los turrones. La parte final, vale, hemos ido a los
pero
postres.
Vamos a despedir a Marcos.
Vamos
entonces,
a despedir a Marcos.
Para que pueda seguir trabajando.
Marcos, feliz año y muchas gracias por venir a nuestro podcast a iluminar con toda la situación.
No, iluminarnos, por favor. Un placer y muy feliz año también a todos nuestros oyentes.
Y vamos a seguir con Javier, porque otras de las noticias que publicas son muy curiosas. La fábrica de chips, también que el gobierno de Pedro Sánchez vendió a bombo y platillo y que parece que no está tan avanzada como a priori le gustaría al gobierno, le gustaría a Sánchez. ¿Qué ha pasado ahí?
Sí, todo esto está relacionado con el PERTE de los chips. Hay que tener en cuenta que este es uno de los PERTEs más ambiciosos del gobierno, es el 10% del total de los fondos europeos, son 12.000 millones de euros, y de esos 12.000, 9.000 van a ir destinados a traer una fábrica de chips, ¿no? En principio, el anuncio del inversor que iba a traer esta fábrica a España iba a ser en enero, pero ahora han cambiado de idea y en principio va a ser antes de verano.
Se están dilatando los plazos mucho, mucho más de lo que esperaba el gobierno.
Eso es medio año, ¿no? Entonces esto está creando pues bastante incertidumbre en el sector, ¿no? Faltan inversores, no hay un inversor claro que se esté posicionando por España y además hay mucha competencia, hasta Francia, hasta Alemania, hasta Italia, que además se están interesando por los mismos chips que quiere fabricar aquí España. Sánchez se ha movido, ha habido muchos encuentros, Sánchez ha viajado a Corea del Sur, ha tenido reuniones con los CEOs de las principales empresas, Intel, Cisco, Qualcomm, y un pequeño detalle para demostrar incluso la importancia que hay en Moncloa con este tema de los chips. En el famoso tráiler de la serie de Moncloa hay un pequeño espacio destinado justamente a los chips y aparece Manuel de la Rocha, que es el hombre fuerte de economía, instándole a Sánchez de la importancia de los chips. Es el único PERTE que se menciona en todo el vídeo. Es un pequeño detalle para ver la
o sea, pero es una prueba más, Javier, del enorme fracaso en el que estamos sumidos con respecto a los fondos europeos. Fondos que eran teóricamente lo que nos iban a salvar, que nadie ha visto por ningún lado y encima los PERTEs tampoco han salido adelante. Hay empresas multinacionales que se han tenido que retirar de las iniciativas en las que estaban, me estoy acordando ahora de Ford, por ejemplo, en el automóvil, y es que además esto yo no sé si tú crees que tendrá algo que ver, o sea, el hecho de que Sánchez esté poniendo tantas trabas a las inversiones extranjeras, hablábamos antes de los vetos a las inversiones, a lo mejor está detrás de esta decisión, es decir, no están encontrando inversores para la fábrica de chips, porque es que probablemente haya empresas que no estén ya interesadas en venir aquí ante tanta traba, ante tanta burocracia y ante
cierta
tanta
inseguridad jurídica, con tanto cambio legislativo continuo.
Seguramente esté influyendo porque, por ejemplo, en Alemania dos de las grandes empresas ya van a poner su fábrica, ya han anunciado una gran fábrica. En Francia también han anunciado grandes fábricas de chips. Y esto pues todo puede generar incluso ese miedo que hay, que es que puede haber PERTEs desiertos, eso sería el mayor... Claro.
Y devolución de dinero. Al final las empresas necesitan un marco estable para poder invertir, y si no hay ese marco estable, pues no van a venir a gastarse su dinero. Ya por último, Javier, también cuentas en The Objective, otra asignatura pendiente para el gobierno de España y para las empresas españolas, esa huella, esa exigencia de huella de carbono que Bruselas exige a las empresas, pero que vamos también con los deberes un poquito sin hacer, ¿no?
Sí, es un proyecto de ley que prepara el gobierno, y bueno, algunas de las empresas van a tener la obligación de tener una huella de carbono, sobre todo grandes empresas o empresas que sean más contaminantes, pero claro, en España ahora mismo solo el 0,2% de las empresas, casi unas 7.000, tienen registrada esa huella de carbono. Hay grandes empresas, Endesa, Iberdrola, Cepsa, Ferrovial, FCC, todas esas tienen registrada esa huella de carbono, pero la gran mayoría no la han registrado, ¿no?
Digamos que esto lo que es un nuevo, en el fondo es más burocracia, porque hay que recordar que la huella de carbono es simplemente calcular lo que contamina una empresa, y si el gobierno finalmente, como tú acabas de publicar, acaba obligando a las empresas a tener cuantificada su huella de carbono, bueno, al final las empresas van a tener que gastar un dinero en encargarle a alguien que les calcule la huella de carbono, lo cual es introducir un poco más de burocracia, un coste extra a todos aquellos que ya están sufriendo de por sí una situación muy delicada. No sé si es el momento más oportuno para ponerse a hacer este tipo de pijerías.
Sí, no es para nada oportuno. De hecho, hoy en día ya para recibir contratos o en muchas convocatorias piden la huella de carbono a las empresas. O sea, es una traba más para las empresas en esta situación.
O sea, ya lo están poniendo como requisito, digamos,
en algunas
convocatorias, para poder competir o concurrir a concursos, ¿no?
Esa es la situación. Además, una situación económica, pues como vemos, bastante inestable, ¿no?
O sea, podríamos resumir, con perdón de la opinión, pero podríamos resumir el asunto que al gobierno, más que interesado en que la gente haga negocios, está interesado en joderle los negocios a la gente. Pero bueno, perdón por las palabras un poco soeces, pero bueno, ya estamos en la hora infantil, perdón, en la hora adulta.
Esto. En la hora adulta y en la despedida. Bueno, como último podcast del año, pues puede ser el, espero que el no colofón. El deseo final, ¿no? Porque deseo final de año nuevo, no, porque ahora voy a pediros que me hagáis un titular sobre qué esperáis del año nuevo, pues en las materias, Javier Leal, materia energética, ¿qué se espera? ¿Cumplir esas asignaturas pendientes, que los PERTEs avancen, o qué esperas del año nuevo?
Bueno, está el tema de la luz, que a ver qué va a pasar. Yo creo que a ver si baja, pero vamos, los mercados de futuro no auguran eso. Sería ese el deseo que pido, ¿no? A ver si baja, pero no creo que vaya a ocurrir.
Bueno, Javier, antes de decir yo mis deseos, te despedimos.
Sí, gracias. Javier, muchas gracias. Estaremos pendientes sobre todo de la huella de carbono, a ver si avanzan y son más empresas las que suman esta.
Y hombre, huella. Yo, Rocío, como director de este periódico, lo único que puedo esperar o pedir a 2023 es que sea mejor que el año 2022 para todos nosotros. Evidentemente, siempre con salud, que es lo fundamental, pero lo que deseamos es que cada vez haya más lectores y más oyentes al otro lado. La verdad es que el año 2022 ha sido espectacular para The Objective. Hay que recordarle a la gente que empezó el año 2022 este periódico con 1 millón de lectores en España y acaba el año con 2,8 millones de lectores. Es decir, es un crecimiento de más del 170%. En 12 meses, lo cual es inaudito, no hay precedentes y no hay ningún medio de comunicación digital en España en este momento que esté creciendo con estos porcentajes. Por tanto, somos muy optimistas respecto a lo que pueda pasar en el año 23, porque todo hace indicar que vamos a seguir esta tendencia y no sabemos dónde está el techo. Lo que vamos a seguir haciendo es nuestro trabajo, lo mejor que sepamos, y con la confianza de que ese trabajo cada día va a llegar a más gente, porque en esto siempre funciona mucho lo del boca a oreja, el boca a boca, y yo creo que cada vez nos conocen más españoles, cada vez nos lee más gente, los números no fallan, los datos que tenemos dicen que cada día hay más gente visitando nuestra página web, y eso es una maravillosa noticia y dice mucho del trabajo que hacen aquí en este periódico los magníficos profesionales que hay, ¿no?
Pues muchísimas gracias, Álvaro. Feliz año. Ha sido un podcast para finalizar el año muy completo, muy contundente. Es que con
cada vez tenemos más cosas.
Cada vez es que no nos falta detalle. Seguro no se pierdan la semana que viene, que tendremos más. Desde aquí, en nombre de todo el equipo, muchas gracias. Desearles también un feliz año, que sigan leyéndonos y escuchándonos. Y ya saben, pueden encontrarnos en theobjective.com, en nuestras redes sociales, en todas las redes sociales, también en todas las plataformas como Spotify, Google Podcast, Apple Podcast. Desde aquí un abrazo, feliz año y feliz salida y entrada, y a seguir leyendo The Objective.
Al tanto, la tertulia semanal de The Objective.